Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sí, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y por supuesto, tú te puedes poner en comunicación con nosotros haciendo uso de todas las vías. Y por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. Anótalo, guárdalo ahí, le pones de contacto Miedofón 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Lo dicho, es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana donde nos transmiten: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica; Puebla; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Diversas culturas coinciden en que existen criaturas oscuras que habitan más allá de la muerte y que a veces cruzan a nuestro plano. Demonios, sombras vivientes y entidades que se alimentan del miedo podrían estar más cerca de lo que imaginas. Seres que no conocen la compasión aguardan en la oscuridad del inframundo, acechando cada grieta entre los planos. Mitos, señales y manifestaciones de estos entes que no solo existen, sino que buscan contacto con los vivos. Si alguna vez has sentido una presencia cuando estás solo, o has soñado con pasillos interminables, puede ser que el inframundo ya haya tocado a tu puerta. ¿Te atreves a mirar más allá? Hoy, seres que habitan el reino de los muertos, criaturas del inframundo.
¿Qué te parece el tema? Interesante, ¿verdad? Como todas las noches. Pregunta, ¿crees que realmente existen criaturas que habitan el inframundo y que pueden cruzar al mundo de los vivos? ¿Crees que eso se pueda lograr? Ok, danos tu punto de vista, te queremos escuchar y por supuesto lo que deseamos en esta emisión noche a noche es que tú participes y hagas con nosotros este programa.
Me acuerdo de una experiencia que tuve cuando era niño. Resulta que aquí en su pobre casa, en ese entonces había una zona que aún no estaba habitada, estaba siendo construida, por ende estaban las paredes, estaba el techo, pero aún no tenía ventanas ni puerta ni nada, o sea, estaba deshabitada. Y recuerdo que un día yo salí en la noche, como a eso de las 10 o las 11, y escuché un ruido muy fuerte, como de un aleteo. Corrí a ver y vi un guajolote, o sea, en plena Ciudad de México, un guajolote es como que no muy común. Y recuerdo que yo corrí porque me dio miedo, pero me dio miedo porque era un guajolote, no porque yo pensara que fuera una bruja. Entonces, pues corrí y me metí a la casa. Y hasta el otro día se estaba comentando que uno de mis tíos vio a la bruja. Y cuando estaban platicando que cómo era la bruja, describieron el guajolote que yo vi. Entonces fuimos a esa zona donde apareció el guajolote y había rastros como cuando enciendes una fogata, así como las paredes negras quemadas. Saludos, muy buenas noches.
O sea, ¿qué podrá significar que ahí hicieron un ritual o algo sucedió y por eso tú lo pudiste ver? Te agradecemos, mi querido amigo, por tu mensaje.
Sí, y además queremos tu participación y comentar acerca del inframundo, de estos seres que habitan en el reino de los muertos. La pregunta que formuló Nacho, es importante que la noche también la vayamos comentando y sobre todo tus experiencias, escuchar aquí a través del miedofón. Lo puedes hacer como lo han hecho últimamente, enviando un mensaje de audio o de texto, cualquiera de los dos puede ser posible.
Así es. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando historias porque eso es lo que nos apasiona, ¿a poco no? A ver si tú te animas a marcar, a ver si tú te animas a platicarnos una historia en vivo y que charlemos juntos para poder extender esta emisión a lo más que se pueda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fíjense, Gina y Nacho, que estuve escuchando ahorita en el programa sobre cómo los aparatos de sonido se encienden. Fíjense que esto es 100% real. Yo no lo podía creer hasta que lo vivimos. Yo y un cuñado nos gustaba hacer como karaoke. Compré un estéreo grande, que en aquel tiempo pues eran de discos compactos y doble casetera. Ya era de control remoto. De hecho, estábamos en esa casa, recuerdo que estábamos escuchando las pistas de Alejandro Fernández. Estábamos al frente del estéreo, pero como algunos 6-7 pasos para que el micrófono no se pegara a las bocinas. O sea, estábamos retirados. En eso empieza el estéreo a subir solo. Y volteamos y como era un botón grandote, el botón se vio cómo iba subiendo, iban subiendo los focos rojos. Iban subiendo. Y si llega a todo el volumen, yo pienso que hace pedazos las bocinas. Entonces, lo que pasó ahí fue que mi cuñado corrió y lo apagó. Ya no quisimos escuchar la música, ya dejamos de hacerlo porque Pues no sé si era temprano, era tarde, serían como las 11, yo pienso, no tan tarde. Pero pues en esa casa donde vivíamos, después escuchaban como un grupo de señoras que rezaban, como si fueran señoras mayores de edad, en grupo de, como si fueran en grupo de unas 4 o 5 así que caminaran rezando. Eso me tocó escucharlos a mí. Entonces, quién sabe qué es, qué pasará o por qué sucede eso, pero sí es real. Sí sucede, muchas veces se puede decir que es algún fallo del mecanismo o que se queda trabado el control, yo pienso, o algo así que puede fallar el mecanismo, pero no tan obvio. Así, y no fue una sola vez, sino dos veces. Uh-huh. Que se hizo esa acción en ese estéreo, y era muy difícil porque de por sí ni con el control a veces quería agarrarlo y teníamos que ir a con la mano subirle, tentarle para que diera vuelta el botón así y subirle con los dedos. Entonces era imposible, pero pues sucedió. No podemos saber qué fue, si fue la energía del mismo estéreo que se quedó programado, no podemos saberlo, pero la cosa es que sucedió. Bueno, este es un pequeño relato, la última palabra pues la tienen ustedes, público, y pues aquí seguimos dando algunos relatos pequeños para todos, y espero pues Gina y Nacho, pues en cualquier momento pues ya conectarme para contarles una historia verdadera que apenas me acordé sobre las brujas y el rancho de las estacas. Nomás quiero saber dónde mero es el rancho de las estacas para no errarle. ¿Sale? Ahí estamos y que tengan una buena noche.
Gracias, mi amigo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Hay informes de personas que desaparecen temporalmente en zonas donde supuestamente hay una fisura al inframundo. Al regresar, afirman haber escuchado susurros, visto figuras o sentido el paso de criaturas invisibles.
¿Qué tal? ¿Tienes algún comentario al respecto? Bueno, o de alguna otra cosa que tenga que ver con lo paranormal. Por supuesto, este programa está diseñado para eso. Saludamos a nuestros amigos Ernesto Carrasco, Martín Márquez, Black Neo. Saludo, o Black Neo, yo creo, ¿no? Ok, bienvenidos, mi querida profe también, y Elma López. Mira, nada más, se van juntando los grandes aficionados a este tema y poco a poco se va armando una gran noche de relatos, ¿verdad? Una gran noche de historias, y vamos a continuar con ellas. Por supuesto, te esperamos a ti. Anímate a contarnos algo.
¿Qué tal, amigos de La Mano Peluda? Cordial saludo. Mi nombre es Ignacio Nava, oriundo de aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Mire, yo le quisiera relatar esto que me pasó hace, bueno, nos pasó a mí, a mi señora madre, aproximadamente hace como 4 años. Pasó lo siguiente. Yo estaba en la computadora mirando videos en la red, en YouTube para ser más exacto. Mi madre se dispuso a hablar por teléfono, ya que el teléfono estaba muy cerca de ahí, de la computadora. En aquel entonces el módem estaba ligado al teléfono que te proporcionaba la compañía de teléfonos. Entonces era un teléfono muy sencillo. Ella, pues yo miré que levantó el teléfono para marcar. En realidad no miré si marcó algún número. Entonces, a lo siguiente fue de que ella me, me regresó a mirar así a ver los ojos y yo estaba muy cerca de ella, lo recalco, y me miró así como con entre una mirada de entre angustia y miedo, entonces y tristeza, algo así, así lo miré yo en ese momento. Ella me pasó el teléfono, entonces yo me imaginé que algún familiar había fallecido o algo así, una tragedia, por lo que yo agarré el teléfono y me puse en el oído para ver qué es lo que estaba pasando y quién había sido la persona que había fallecido, un familiar. A lo que yo escuché fue una voz de un niño, como si lo estuvieran ahorcando, sí, pero como que, como si la voz, como una voz que no tuviera presencia, así una voz como que muy ida. El niño preguntaba dónde estaba su mamá, y detrás de esa voz, el niño se escuchaba muy, muy agitado, recalco, y detrás de esa voz se escuchaba una persona, pero como si fuera un animal, como si, no sé, una voz entre un perro y un humano, algo así como si, no sé, algo así como una voz así terrorífica. La verdad que me dio mucho miedo al escucharlo, la verdad que se me enchinó la piel y no sé por qué dejé el teléfono, no pude hacer nada, no pude decirle nada. Él me preguntaba que dónde estaba su mamá, pero obviamente no era una voz, la verdad que no sé, sentí muy algo muy extraño. Yo le pregunté a mi madre, colgué el teléfono y le dije, mamá, le dije, ¿qué es esto? ¿A qué número marcó? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no marqué ningún número, me estaba poniendo apenas a marcar el número y no, la verdad es que no le marqué a nadie, no alcancé a marcar, solamente se interrumpió la transferencia, como una intervención, algo así, y una transferencia del teléfono así. Y un ruido y luego escuché eso y la verdad que es algo que yo la verdad no me puedo explicar, no sé si eso fue una broma o alguien la hizo, yo pienso que fue una broma muy bien hecha y la verdad que sí nos dio mucho miedo, nos dio mucho que pensar, la verdad esto no lo hemos platicado mucho y esto es una de las cosas que la verdad, a mí sí me dejó pensando. Pues es todo, señores, saludos Ignacio y también a todo su equipo, muy buen trabajo y pues le mandamos saludos aquí de parte de toda la familia de aquí en Tijuana, Baja California Norte. Excelente programa, señores, sigan así.
Muchas gracias, amigo, te mandamos un fuerte abrazo y vaya qué experiencia de esas cosas que pasan, ¿verdad? La tecnología, lo mismo que escuchábamos con el relato anterior, se manifiestan, se llegan a manifestar, sabemos que son seres energéticos y se dejan ver o se hacen sentir. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con David.
David, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Ahorita lo estoy escuchando desde Valle de Chalco.
Excelente, muy bien, David. Oye, ¿nos quieres compartir alguna historia?
Sí, claro que sí. Mire, esto pasó ya hace bastantísimo tiempo, sí. Ya como hace 40 años.
Wow.
Esta es la experiencia más grande que me ha pasado.
Sí.
Anteriormente, bueno, yo pues he tenido muchas vivencias, muchas, no tienes tres ideas. Desde niño las he tenido y todavía las sigo teniendo. Pero esta es la más espeluznante que me ha pasado en mi vida. Se trata de un relato de, yo le llamo una posesión demoníaca.
Okay.
Yo tenía un amigo y una ocasión me lo encontré, ya teníamos más de 10 años de no vernos.
¿Sí? Ajá, okay.
Entonces, me lo encuentro y traía su camioneta. Entonces, obviamente yo le dije, ya.
¿Sí?
Entonces me dice que si lo llevo, que ya nos saludamos y cómo estaba, la verdad. Entonces me dice, oye, ¿sabes que mañana voy a verla? No puedo llevar a mi esposa porque está embarazada. Dice, acompáñame, ¿no? Para no irme solo. Le digo, pues sí, le digo, vámonos. Y le digo, no, ¿sabes qué? Me dijo, mañana llego a tu casa. ¿Sí? Y dice, ¿te acuerdas dónde? Sí, yo me acuerdo dónde vives, correcto. Esto pasó en la Colonia del Mar, en la delegación Tláhuac. Entonces fui a su casa temprano, pero la camioneta no estaba afuera, me asomó por la rendija del zaguán. Uh-huh. Y tampoco estaba, entonces tocó la puerta y su mamá sale corriendo, me pregunta quién, ya le conté, me abre la puerta y me dice, córrele, pero, o sea, yo la vi muy espantada y me eché a correr, pues, me meto ahí al entrar a su cuarto de mi amigo, no, lo que vi, en serio,
¿qué viste?
No, me quedé helado.
¿Por qué?
Estaba su esposa en su cama, estaba embarazada.
Sí.
Pero Ignacio Llena, su rostro no era de un humano, era, no sé, un monstruo, un horrible. Su mirada era tan penetrante, se me quedaba viendo, con palabras obscenas, con esa voz ronca que es ya común en esos aspectos.
Ajá.
Me decía que me largara, pero con palabras obscenas.
Ajá.
Y entonces, pues yo me quedé viendo y me volteaba a ver a su mamá. Y le digo, ¿desde cuándo está así? Dice, hace ratito, dice, y a mí me espantó, no sé qué hacer. Pues ahora sí, lo primero que se imaginó preguntarle, ¿tiene agua bendita? Dice, sí, tráigala. ¿Usted tiene su Biblia? Sí, pues tráigasela, a ver qué hacemos. Entonces se la trajo y trataba de acercarme, trataba de arañazos y me decía que me fuera, que me largara. Y cuando empezamos a echarle el agua bendita, empezaba a darse cuenta como cuando chillan los marranos.
Sí.
Así, a gritar bien feo.
Ay.
Y trataba yo de acercarme para tranquilizarla, porque no, se movía horrible.
Sí.
Entonces, pues ya pasamos bastante tiempo. Me veía con una mirada muy penetrante, pero retadora.
Sí.
Entonces la mamá, pues su suegra, pues muy desesperada, la madre de mi amigo. Muy desesperada.
Sí.
No sabía qué hacer y me decía, ¿qué hacemos? Pues digamos lo mismo, yo ahora sí que yo lo... Esto no, hacia la espalda, ayúdanos. Y de un momento a otro, así como me estaba así convulsionando, no sé, me veo, me empezó a ver, me miró y se reía, pero una sonrisa burlona.
Sarcástica, sí.
Burlona. ¿Sí? Entonces yo seguía pues echando el agua y la señora leía la Biblia y ¿qué hacemos? De un momento, pum, ahora de cuenta todo quedó en calma, ya quedó tranquila.
Uh-huh.
Yo empecé a ver su rostro, cómo se empezaba a formar su rostro normal.
Uh-huh.
Entonces ya cuando más o menos reaccionó, ella decía que qué pasaba. Sí, muy, muy quejumbrosa, así, ¿qué me pasa? Digo, tranquila, ¿cómo te sientes? Me siento cansada, ¿qué está pasando? No te preocupes. Esto que les estoy contando, pasaron casi 3 horas. Porque cuando vi mi reloj, ya deben hacer las 10 de la mañana.
Sí.
Me dice la señora, ¿sabes qué? Vamos a llevarla a la iglesia. La iglesia está a 3 cuadras de aquí.
Uh-huh.
Digo, pues vamos a llevarla. Le quitamos la bata, la vestimos como pudimos. Y la llevaba yo abrazada. Así que, porque ella iba como, o sea, como tan valiente.
Sí.
La iba abrazada y la gente nos quedó así que nos miraba, ¿no? Porque los vecinos de ahí, como diciendo, ahora sí, ¿qué pasó?
Es que
¿no?
Se trae, ¿no?
Delante de la suegra.
Sí.
Bueno, eso no me importó. Llegamos antes de llegar a la iglesia. Desde a 3, 4 pasos antes de entrar a la iglesia. En el que no estaba temblando, estaba ya casi. Entonces no estaba muy. Cuando íbamos a entrar, ¿sí? Se detiene. Y yo la jalo y le digo, camina. Y cuando la volteo, me volteé a ver y me vuelve a decir con esa voz ronca: lárgate y déjame en paz.
Otra vez.
Y ajá, y agarré y la cara la tenía otra vez totalmente desfigurada, como un demonio. Y su mirada era tan penetrante, Y yo sí agarré y la abracé, o sea que la solté, la abracé de hacia atrás, por atrás con los brazos,
uh-huh.
Y agarrando sus brazos, y la metí a empujones a la iglesia. El sacerdote estaba dando su sermón.
Sí.
Y se me quedó viendo y hablando así, me movió la cabeza como diciéndome, ¿qué pasa? Y yo le alcé los hombros y entonces él volteó a ver a sus ayudantes.
Uh-huh.
Y con la mirada le dijo que para ayudarme. Llegaron y dice, ¿qué pasa? Le digo, no sé. Pero ella se reía, se carcajeaba. Y,
sí.
Y yo le decía, vamos para acá. Vamos.
Oye, David, amigo, vale. Dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Claro que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y estamos recibiendo tus mensajes y también estos relatos, así como David. Vamos a seguir con él.
Mi amigo, ¿estás ahí?
Claro que sí.
Oye, a ver, antes de que continúes, no te quería yo interrumpir, brother, porque luego les corto la inspiración. Pero antes de que retomes el tema, mi amigo, dos cosas.
Dígame.
La señora estaba embarazada, dijiste, ¿verdad?
Estaba embarazada.
¿Cómo de cuántos meses?
7, 8 meses, porque ya tenía
su estómago
congelado. Ya estaba a punto, mi amigo. Qué peligroso. La segunda pregunta, ¿tú conocías al sacerdote?
No, yo no lo conocía. No lo conocías. Yo en ese tiempo yo estaba viviendo en lo que era Iztapalapa. Uh-huh. No sé si conozcan, pero como si fuera para el Panteón Civil San Lorenzo. San Nicolás Tolentino, ahí en Iztapalapa.
Sí, amigo.
Yo vivía por ahí. Okay. Cuando yo lo conocí, íbamos en la misma secundaria. Y ahí es cuando lo conocí, en la misma colonia de Mar. Pero yo después ya hice, así que yo me fui a Iztapalapa. Después de 10 años nos encontramos nuevamente.
Sí.
Ya fue cuando me dijo que lo acompañara y fue cuando empezó todo este relato.
Wow. Ok, pues digo, te hice la pregunta porque el sacerdote, digamos que agarró bien la onda, porque hay ocasiones en que hasta se molestan porque están trabajando, están dando su sermón, están haciendo lo suyo y de repente llega alguien con un problemón de este tipo, una escandalera que se arma, pues se molestan o no se dan cuenta, pues como están, no están enterados de lo que está sucediendo, pero te agarró bien la onda y le dijo ahí a su asistente que te ayudara, ¿no?
Sí, eran tres asistentes las que fueron, pero ellos no lo atacaron, no la tocaron.
Ajá, claro.
Yo mismo la llevé, igual así como la tenía, no la solté.
Sí.
Y así la llevé hacia el atrio, donde, bueno, porque en aquel tiempo iba a ser el atrio, le estaba, así que, como 3/4 de hora de la iglesia, todavía no estaba terminada la iglesia.
Ok, muy bien. Continúa, mi querido amigo, no te quería yo interrumpir. Sí.
Espero que no se me termine la pila de mi teléfono, ¿eh?
Chala, ¿no tienes el cargador?
Pero no lo puedo cargar porque se empieza a calentar, se vaya a tronar la pila, pero vamos a ver hasta dónde aguanta.
Ok. Dale, bueno, mi amigo.
Pues entonces, al momento de que me dicen, vamos a traerla, métala por acá, yo la llevé empujando y ella, con su voz así espeluznante, me gritaba que la soltara y que la dejara, y ahora sí que yo casi la cargué, ya sí, para meterla, pero al entrar ella se empezó a jalonear muy feo. Ajá. Yo me tropiqué, no sé con qué, la verdad.
Ajá.
Y al momento de caer me di la vuelta, giré en el aire y caí sentado y ella cayó en medio de mis piernas sentado. Yo me pegué en la espalda con la pared, quedé recargada la pared. Entonces ahí ya no la solté. Y con mis piernas traté también de agarrarla porque se sangoloteaba muy feo. Muy feo, convulsionaba muy feo, gritaba como yo, con cuchillos de marrano y maldiciones y con su voz ronca y bueno, feo. Ya cuando el sacerdote terminó de dar su misa, entró. Ajá. Se le quedó viendo y cuando ella vio al sacerdote,
sí,
empezó a decir groserías, leyéndose de él y guiando como así muy feo. Entonces el sacerdote se quitó la túnica que llevaba y se puso una, recuerdo que era morada,
sí,
y sacó un libro de una como una tipo caja fuerte que tenía en la pared y empezó a bendecir agua.
Uh-huh.
Y abrió el libro y empezó a leer, pero parece que era en hebreo.
Uh-huh.
Porque no era español.
Okay.
Entonces él empezó a regar, a echarle agua y le daba agua y le decía que chillaba, gritaba y uh-huh, una cosa horrible, estaba muy desesperante.
Uh-huh.
Entonces llegó un momento que yo les dije, ya no aguanto, ayúdenme por favor, ya no aguanto, ya no tengo fuerzas. Entonces uno de los señores trató de agarrar las piernas, pues ese que no pudo porque le dio una patada, lo mandó a volar al pobre señor.
Uh-huh.
Lo que hicieron del lado, lo agarraron, y entre más el sacerdote rezaba, le echaba agua y todo eso, más se sacudía, gritaba y maldecía, muy horrible.
Sí.
Entonces las personas agarraron un busto de la Virgen de Guadalupe, sí, y la acercaron. Cuando le iban a acercar, del cuerno, ve que la Virgen trae abajo un cuerno negro, un cuerno de creo que el cuerno de la luna, donde está el angelito, como un cuernito negro. Pues le tiró una mordida y le arrancó un pedazo.
Wow.
Se la quitaron y ya le hicieron hacia un lado, ¿no? Y empezó a convulsionarse. No sé cuánto tiempo pasó, porque la verdad pasó bastante tiempo. Yo ya estaba empapadísimo de tanta agua, ya estaba yo agotado, ya no podía andar. Y de un momento a otro, así como empezó, de un momento a otro se desvaneció totalmente, quedó, o sea, desvanecida. Ajá. Yo no la soltaba, yo todavía, hasta que ya me aseguré, ella ya empezó a reaccionar, ya la fui soltando. Ya le preguntaba cómo se sentía, me decía que se sentía cansada, que le dolía su cuerpo, que dónde estábamos, qué te pasaba. Me decía yo, nada, tranquila, ya me ayudaron a levantarla, yo me levanté. Me sentamos un rato, el padre estuvo hablando con ella. Dice, parece que ya pasó, dice, ya vamos a retirarnos. Imagino que pasó bastante tiempo, porque cuando salimos de ahí, ya eran más de las 2 de la tarde. Ajá. O sea, el tiempo no lo sentí, la verdad, yo no sentí el tiempo.
¿Y como a qué hora llegaron, más o menos?
Como a las 11 de la mañana.
Ok, sí, fue bastantito tiempo, ¿no?
Entonces, cuando íbamos saliendo ya de la iglesia, había un señor, estaba a su carro enfrente. Ajá. Íbamos caminando y nos habló, dice, ¿dónde van? No, pues aquí a 3-4 cuadras. Tú, Angelio, pues mira, ¿cómo estamos? No importa, solo aquí te lo llevamos en el carro. Sí, nos habíamos ido hasta la casa. Ya nos metimos y le digo a la señora, le digo, ¿a dónde la vamos a acostar? La cama está picadísima de agua. Le digo, ¿sabe qué? Deme unos cartones en las cobijas. Le digo, aquí vamos a la sala, vamos a acostarla ahí.
Oye, David.
Dígame.
Cuando en todo este trance, mi amigo, ¿te acompañó la señora, la mamá o tú sola? Tú solo,
pero era su suegra de ella.
Ah, la
suegra. Era la mamá de mi amigo.
Ah, ok.
Todo el tiempo estuvo conmigo.
¿Y el amigo dónde andaba?
Se fue a Puebla. No sé qué urgencia tuvo. Yo nunca. O sea, yo no le pregunté. Mi mamá me dijo que la acompañara. No, yo no supe a qué. Y en esos momentos no me acordé de preguntar a su mamá a dónde fue o a qué fue. No, que yo, mamá, de al ver todo esto, pues yo me enfoqué a lo que estaba.
Sí. No, y llegaste tú ahí providencialmente, mi amigo.
Pues sí. Y ahora sí que afortunadamente y no sé, pero así fue. No, y todavía hay muchísimas, viene lo peor todavía.
A ver, dale, mi amigo.
Y entonces ya la acostamos, ya la desvestimos nuevamente, y la volvimos a vestir, la acosté, lo que cuesta. Ahí está la señora, me dijo, ¿no quieres algo de comer? Le digo, la verdad, sí. Ya me preparó unos panes, me dio un café, le dimos a ella también algo de comer. Y dice, tengo sueño, lo que ya estamos, la señora y yo, así que platicando de lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y la señora estaba frente a ella, yo le estaba dando la espalda a ella. De repente se queda caída la señora y se me queda viendo, pero la veo con una cara espantada. Y volteo hacia la muchacha. Ay, otra vez lo mismo, nomás. La cabeza transformada.
Oye, David. ¿No hay otro teléfono al que te podamos marcar? Porque ese como que ya se está distorsionando y no quiero perder la llamada y quedarnos en el limbo. ¿Hay otro teléfono o no se puede?
No, es el único que tengo. ¿Sí me escuchas?
Ok, sí, no te preocupes. Entonces aguantamos, como dices, hasta que se acabe la batería.
Ojalá.
Entonces,
ya, si se acaba, pues me llamaron para seguir la segunda parte.
Órale. Entonces, una vez más comenzó el espíritu a manifestarse.
Sí, pero ya se convulsionaba mucho más. Hablaba ella. Entonces ella empezó como a hacerle... Uh-huh. Y yo me acerqué hacia ella y cuando la quise tocar, me volvió a tirar así de arañazo. Así, ¡lárgate! ¡Lárgate! Y me gritaba bien feo. Y
sí.
Y agarré y ya se acabó la pila.
¿David? ¿David?
No, ya se perdió.
Amigo. Uy, qué historia. Nada más de imaginarme el cuadro, Gina, se me ponen los pelos de punta, caramba. O sea, todos los peligros que se podrían correr estaban sucediendo ahí. Primero, una mujer embarazada con un demonio adentro, mis amigos. Y un demonio que obviamente, yo espero, no haya afectado a la criatura, pero sí la psique de la mujer. ¿Por qué se le habrá metido? ¿Habrá hecho algún pacto? ¿Qué sucedió? Nos vamos a quedar con la incógnita porque ya nos había advertido David que se estaba quedando sin pila.
Sí.
Y lamentablemente, pues, no alcanzó a terminar la historia, que realmente me deja pensando. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
Nos dijo que si se cortaba, pues que mañana volviéramos a retomar la llamada. Y mira qué lamentable que tuvimos problemas con la comunicación, que él ya lo había advertido, lo preveía, ¿no?, que iba a suceder. Pero mañana nos comunicamos con él, ¿no?
Caray, pobre muchacha, pobre la suegra, que también le tocó, sin deberla ni temerla, lidiar con eso, que quién se lo va a esperar, ¿verdad? Ahora, ¿habrá una propensión de una mujer embarazada para tener este tipo de pues manifestaciones demoníacas, espirituales? Es decir, se convierten en vulnerables. Lo que yo sé, mis amigos, es que es al contrario, porque es un estado de gracia en el que se encuentran. No sabemos si realmente ella hizo alguna cosa, dio motivos para que este ser se le metiera, pero qué peligroso. Imagínense el bebé, dice por aquí Delfina Frías, de seguro quería al bebé. Pues no lo sabemos, dice Nora Alegría, lástima que no se escuchó toda. Sí, es una pena. Y dice Lucita, ¿será algo sobrenatural que está interfiriendo con esta llamada? No, mi querida Luz, lo que pasa es que ya había dicho que David,
sí, que no tenía,
que no tenía batería. Y que a ver hasta dónde alcanzaba. Híjole. Ojalá que se pueda mañana retomar la llamada.
Claro que sí. Oye, en el libro de Egipcio de los Muertos se advierte que el alma debe pasar por múltiples criaturas terroríficas en el Duat, o sea, el inframundo egipcio. Y qué decir, el nombre correcto puede desvanecer a la criatura. Hoy que estamos hablando de este tema de criaturas del inframundo, en las entrañas invisibles del mundo existe. Dice, en un lugar donde el tiempo se detiene, donde la luz no penetra y donde la vida no significa nada. Este lugar es el inframundo, un reino oscuro, temido desde las primeras civilizaciones, y aquí no solo descansan los muertos, también habitan seres antiguos, entidades nacidas del dolor, la oscuridad, el olvido, los demonios. Esos son los habitantes del inframundo. Ahorita lo seguimos comentando.
Exactamente, bueno, pues cosas increíbles, ¿verdad?, que pueden llegar a suceder, y cosas increíbles que se van descubriendo. Luz Arellano dice, es una buena pregunta para el maestro, el que una mujer esté embarazada y sea víctima de una posesión demoníaca, ¿le afecta al bebé? ¿Qué riesgos puede tener? Pues mira, lo que pasa es que ya no llegamos a esa parte, mi querida Luz, pero por supuesto que debió haber visitado al médico, ¿no? Porque imagínense una mujer embarazada, él calcula que unos 8 meses y que ande pues teniendo esas crisis, es muy fuerte. No sé si ustedes los han visto a los poseídos, pero se contorsionan de tal manera que hacen movimientos increíbles. No lo puedes creer, no lo puedes, no das crédito de lo que estás viendo. En cierta ocasión, cuando fuimos a hacer una grabación, nos acompañó precisamente el maestro Soham, íbamos con Juan, traía yo la cámara y fuimos y entrevistamos a una muchacha que nos llamó porque su mamá tenía un problema de posesión. Empezó la entrevista todo normal, todo tranquilo, y cuando pasamos a la entrevista con la señora, empezó el rollo. De hecho, apenas estaba como que haciendo la exploración de que Juan Ramón siempre le preguntaba a la persona que nos había llamado, a ver, ¿cuáles son los síntomas? Platícanos así. Esa. Estaba ya por ir a la segunda parte, que era ya entrevistar a la señora, y no terminó la charla con la hija, y la señora empezó, lo que dice nuestro amigo, ¿no? Con una voz ronca, una voz horrible, espectral, así dicen unos que es voz de ultratumba, y por algo lo dicen, ¿eh? Se oye realmente una voz muy profunda, muy gutural, y una señora tenía unos 65, 70 años, tirada en el suelo, haciendo unos movimientos que tú dices, no manches.
Pero como dice Lucecita, hoy que tenemos al maestro Soham, sería una muy buena pregunta.
Hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla, claro.
Entonces, en unos minutos vamos a tener al maestro y le hacemos esta pregunta que me parece muy interesante, tomando en cuenta este relato que acabamos de escuchar, que quedó inconcluso, pero también nos sirve esta información.
Pues sí, vamos a esperar a ver de qué, cómo acabó, en realidad, cómo acabó ese asunto. Y pues nosotros vamos a seguir escuchando historias. ¿Les parece bien? Pues vamos a continuar entonces con más historias de terror, misterio y suspenso. Tenemos por aquí una ya lista para que nuestros amigos la escuchen con nosotros.
Quisiera platicarles una pequeña historia que me pasó hace algunos años. Esto ocurrió en la carretera al desierto de los Leones. Para ubicarlos un poquito, es una carretera donde hay tramos que está completamente solo y rodeado por bosque, árboles muy grandes y pues sobre todo a la hora en la que yo salí a entrenar estaba muy, muy solitario, digamos que era antes del amanecer. Pues aquí hay una curva en esta carretera que se llama la Piedra Grande, donde la gente cuenta de muchas apariciones. Bien, pues resulta que una vez venía bajando y a lo lejos pude divisar lo que eran como un par de foquitos rojos a lo lejos, como un par de ojos, esos ojos que se ve que brillan a lo lejos como en película de terror. Y entonces se me hizo muy curioso, por lo que bajé un poquito la velocidad y no sé si la gente que ha tenido una experiencia sobrenatural comparta esto conmigo, pero siempre previo a la experiencia se siente como un presentimiento, como una presión, como que sabes que te va a pasar algo. Pues bien, empecé a sentir eso, una opresión en el pecho, empecé a sentir que me faltaba el aire y sobre todo algo más raro, que todo se puso en silencio, no se escuchaba ni autos, ni ruido de ciudad, ni nada de eso, como si el ecosistema se hubiera callado. Entonces, a medida que decidí ir avanzando poco a poco, me di cuenta de que había una silueta. Era la silueta de una especie de animal más grande que un perro, como más o menos de la estatura de un caballo. Entonces yo me quedé paralizado y estaba pensando si correr o regresar o qué hacer, hasta que esta criatura empezó a avanzar hacia mí. Y justo cuando yo pensé que me iba a atacar o algo así, pasó una camioneta echando sus luces y resulta que no había nada de criatura. Lo que pasó ahí fue que yo salí corriendo muy asustado y llegué hasta un sitio de taxis donde me preguntaron qué le pasó, joven. Conté toda mi historia y un taxista me dijo, ah, sí, ya nos ha tocado verlo. De hecho, una vez estuvo a punto de provocar un accidente. Pero no se asuste, es el Nahual que siempre sale a esa hora. Saludos. Órale. Felicitaciones por el excelente programa.
Muchas gracias, amigo. Mira nada más a qué hora te tocó pasar por ahí, justo el momento en que esa manifestación ya se había presentado en otra ocasión, amigo.
Luego hay aquí una pregunta, ¿quiénes son los habitantes del inframundo? Pues podemos empezar con demonios, sombras vivas, psicopompos corruptos, almas atrapadas. son los que podrían estar habitando este inframundo. En muchas religiones y culturas, los demonios no son simplemente ángeles caídos, sino fuerzas autónomas del caos, de la destrucción, nacidas del desequilibrio del universo. Y se cree que algunos tienen la capacidad de adoptar formas humanas precisamente para engañarnos, para infiltrarse entre nosotros. También las sombras vivas, estas entidades, no tienen cuerpo ni rostro y se manifiestan como figuras oscuras que acechan en habitaciones cerradas o esquinas apenas iluminadas. Hay personas que las han visto y han sentido una opresión en el pecho, incluso parálisis del sueño y en algunas ocasiones también susurros en alguna lengua que no identifica a la persona.
Ok, pues a ver, ¿ustedes han escuchado alguna lengua, algún susurro extraño que no, pues no lo podemos distinguir? No sabemos ni siquiera si están hablando en español. Decía hace rato nuestro amigo que el sacerdote leyó en hebreo, pudo haber sido latín, ya ves que es uno de los de las lenguas que utilizaban antes para rituales fuertes en la Iglesia Católica, o pudo haber sido hebreo justamente, lo cual tiene una implicación, pues tratar de ser más enfático y más enérgico en el mensaje que se está dando. Vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedo Fon, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema. El silencio puede evitar problemas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Más relatos y experiencias. Y ya tenemos aquí en la línea a alguien. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Iris.
Iris, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Tijuana.
Bienvenida a todos nuestros amigos de Tijuana. También les mandamos un saludo. Donde empieza la nación, dicen por ahí, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Muy bien. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Pues la verdad es que yo tengo bastantes historias que contar, pero empecemos por unas cuantas.
Órale, muy bien. Somos todo oídos.
Realmente yo desde niña he sido muy, ¿cómo se dice? Susceptible. Uh-huh. Ante situaciones, pues digamos, sobrenaturales, ¿no? Recuerdo que todo el tiempo fue ver entidades, escuchar voces. Al menos hay una que recuerdo bastante bien, que es cuando estaba jugando con mi hermana a las escondidas y yo me escondí abajo de la cama y en eso escucho que me susurran en el oído. Yo al ser niña pues me asusté bastante, ¿no? En un 2x3 ya estaba fuera de la debajo de la cama.
Uh-huh. Oye, ¿y entendiste lo que te susurraron o no?
No, la verdad es que fue un susurro muy largo, pero no se le entendía nada. Fue como...
como un cuchicheo.
Ándele, así mero. Uh-huh. Pasaron, pues, tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esta ya es otra historia, ¿verdad?
Sí.
En donde recuerdo que yo veía... estaba jugando en la computadora, ¿no? Tenía alrededor de 13 años o 12.
Ajá.
Estaba jugando en la computadora y yo sentía que alguien me observaba, ¿no? Volteaba a ver y no veía nada. En una de esas, cuando volteo, veo un niño detrás de mí.
Sí.
Era un niño, la verdad, pobrecito, se veía en un estado de, ¿cómo decirlo? O sea, muerto, pues.
Ah.
Como en estado de putrefacción.
Ajá, en descomposición. Ajá.
Sí, en descomposición, la verdad, yo asusté bastante, me fui de donde estaba, de la computadora, y me fui a acostar. Lo curioso está es que esa fue la primera vez que lo vi.
Ajá.
De ahí en adelante lo veía muy seguido, muy, muy seguido,
uh-huh.
Hasta el punto de que no me lo van a creer. Y va a sonar algo bien, bien raro, ¿no? A mí es algo que yo no puedo llegar a comprender hasta el día de hoy. Que justamente hace 3 años me enteré que estaba embarazada.
Uh-huh.
Cuando me enteré yo que estaba embarazada, soñé con el niño. Jamás lo había soñado. Siempre lo veía, pero jamás lo había soñado.
Uh-huh.
En ese sueño yo soñé que yo estaba, pues, acostada, ¿no? Y en eso mi esposo me decía, oye, hay alguien ahí, ¿no? Y yo le decía, no, no digas eso, pues sabes que me asusto, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso volteo y era el niño en mi sueño.
Uh-huh.
Estaba enojado porque yo estaba embarazada, porque él apuntaba y señalaba hacia mi estómago.
Sí.
O sea, la verdad, hasta en el mismo sueño yo sentía su enojo, ¿no? Después
sí.
de ese sueño, jamás lo volví a ver. Y resulta que tuve un bebé varón.
Wow. ¿No será que te sugestionaste demasiado, mi querida amiga, y por eso, pues, en tu sueño hubo esta perturbación?
Realmente no sabría decirlo, porque después de que tuve ese sueño, ya jamás lo volví a ver.
Okay.
Y eso le digo que es realmente que incluso hasta cierto punto dejaron de parar como los sustos.
Ah, qué bien. O sea, como que
no sé si
con la conclusión de al tener ese sueño, ¿fue como lo último o fue al momento de que nació tu pequeño?
Al momento de que nació mi niño.
Ah, mira, ok. Muy bien.
Sí, por eso se me hace súper extraño.
Ajá.
Yo realmente no he ido con alguien como para, no sé, descifrar ese tipo de sueños o algo, pero a mí en lo personal se me hace bastantísimo raro, porque pues no creo que sea casualidad, porque nunca lo había soñado, o sea, siempre lo veía, pero ese momento en el que lo soñé, o sea, sí se sintió muy real.
Okay. Wow, pues sí, mi querida amiga. No es necesario, yo creo que no es necesario que consultes el significado. Te voy a decir por qué. Porque de algún modo las cosas han marchado bien, ¿no? Tu hijo, pues, se logró bien, nació bien y todo, ¿no?
Ah, sí, no, hasta eso no tuve ninguna complicación ni nada, sino
ajá.
que siento que él fue como, incluso lo sentí, ¿no? Como ese sentimiento de que fue como un tipo celo.
Ajá. Sí, muy bien, sí pudo haber sido, mi amiga. Ajá.
Sí, fue algo raro. Pues tengo muchas historias, ¿verdad? No sé si se pudiera contar otra.
A ver, cuéntanos otra.
Bueno, mi mamá, para no hacerla larga, mi uh-huh. mamá, mi abuelita falleció cuando mi mamá era adolescente, ¿no?
Sí.
O sea, que quedó huérfana mi mamá.
Sí.
Y haga de cuenta que en una de esas yo estaba, ese es el contexto, ¿no?, de la historia.
Sí.
Yo un día estaba en la noche, ¿no?, dormida. Y en eso siento que, o sea, como de esas veces que se siente que en el colchón se, como cuando alguien se sienta, ¿no?, en el colchón.
Sí. Que se sume, ¿no? Ahí.
Sí, así que se sume.
Ajá.
En eso yo me despierto. Y volteo a ver y yo veo como a mi mamá, ¿no? Digo, oye, mamá, pues, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué ¿por qué estás aquí? O sea, yo vine enojada, ¿no? Diciéndole por qué pasaba, por qué estaba ahí observándome en la noche.
Ajá.
En eso se ríe, ¿no? Y me da un beso en la frente. Y yo, pues, después de eso me quedé súper dormida. Y al día siguiente voy con mi mamá y empiezo como a reclamarle, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué estabas en mi cuarto? No manches, me asustaste. ¿Y por qué estás así nomás viéndome sin decir nada? Nomás te reíste y me besaste y ya. Y mi mamá se quedaba así como de, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué me estás diciendo esto, no? Y así, ¿no? Y yo decía, no, pues, ¿es en serio? Ya, o sea, yo ya muy en serio, ¿no? Y hasta que vi el semblante de mi madre que me dice, no, pues, no, yo no fui. Ahí fui donde caí a la conclusión que era mi abuelita, porque es el vivo retrato de mi mamá.
Wow. Mi amiga, sí, ¿tuviste un sueño de visitación? O, bueno, a lo mejor no fue sueño, ¿verdad? Pero sí se dan este tipo de experiencias.
No, sí, claro, y realmente, ay, justamente ahorita que lo estoy contando se me está poniendo la piel chinita.
Ajá. Pero eso te hizo sentir mal ya cuando tú misma razonaste, pues fue mi abuelita, ¿te hizo sentir mal o sentiste algo así como... Pues sí, algo incomprensible, pero que sí también aliviana.
Pues lo sentía como a gusto porque yo realmente yo no conozco, o sea, yo jamás conocí a mi abuelita. Entonces lo sentí como, la sentí cercana, pues que todo el tiempo como de cierta forma ha estado con nosotros.
Ajá. Es decir que con esta presencia no había maldad, sino al contrario, había amor, había cariño.
Sí, porque pues le digo, se acercó y me besó la frente.
Ay, mira. Wow, amiga.
Sí. Fue esa ha sido una experiencia la verdad un poco no sé cómo explicarlo, pero lo sentí bien pues en su momento. Al principio lo sentí de miedo, ¿no? Pero ya al saber pues que era ella, aunque igual pues lo sentí. Igual no es bueno de todo confiarse porque sabemos que a veces son engaños, ¿no?
Sí, vamos, no pasa de ahí, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas creer o no, no quita que se haya dado la experiencia que tú sentiste. No te vibró mal y ya por ahí que no te haya vibrado mal es un buen camino, ¿no? Digamos que iba bien la cosa. Malo que hubiera sentido como mucho miedo, que se te erizaban los vellitos, no lo sé. No es el caso, porque hasta fuiste a reclamarle a tu mamá, ¿por qué te me quedaste ahí viendo? ¿No? Muy bien.
Sí, la verdad es que es el, o sea, es mi mamá, mi abuelita, o no sé cómo explicarlo, pues.
Sí, sí, se parecía muchísimo. Sí, así hay familias en donde el hijo es parecido, muy parecido al papá o a la mamá, según sea el caso, ¿verdad? Mi querida Iris, te agradecemos mucho. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, claro que no. Igual, pues, estas son las dos que he contado así de rapidito, pero sí, sí tengo varias.
Oye, pues aquí te esperamos, ¿no? Para las próximas emisiones.
Claro.
Ah, sí, muchísimas gracias. Igual, ustedes que pasen una buena noche y la verdad es que... Todos los días cuando estoy trabajando escucho sus podcasts.
Muchas gracias, amiga. Qué bueno que te acompañas con nosotros. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias, igualmente. Saludos.
Hasta luego, mi amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos, experiencias, comentarios acerca del tema y también ahorita nos vamos con las preguntas para el maestro Eric Soham. ¿Tú ya enviaste la tuya? Pues apúrate, porque él ya está aquí.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magíster.
Aquí ya estamos todos listos y ya sabe que este día, pues las preguntas se hacen llegar y ya lo están esperando, así es que vamos a iniciar. Mi mamá falleció hace casi un mes y hace como 3 días me desperté en la madrugada y al momento de despertar escuché unas campanitas y la gata que estaba en ese momento durmiendo en mis piernas también las escuchó y levantó su cabeza al mismo tiempo que yo. Pensé que mi mamá de alguna manera se hizo presente. ¿O por qué pasaría, maestro? Vi mi celular y eran 4:45.
Bueno, la hora en realidad 4:45, 4:4, 8 y 5, 5 y 8, 13, 13 y 1, 4. Podría tener alguna relación numérica, pero más bien yo creo que es un recuerdo de algo que pues es su mamá evidentemente, y cómo se puede representar en cuanto se presenta, pues tal vez no por videncia porque él no la tiene, pero sí a través de sonidos. Vamos a recordar que todo lo que existe en la creación está hecho de energía y le pertenece un color, un olor y un sonido. Entonces generalmente cuando la gente tiene algún tipo de pues de presencias angélicas o de luz, generalmente son aromas muy agradables o campanitas.
Okay. Acabo de ver un reportaje y tengo una duda. No sé si usted ha visto últimamente los muñequitos que se llaman labubos. Dicen que es una representación de Pazuzu. ¿Será verdad esto, maestro? Unos muñequitos que tienen unas orejas puntiagudas y que dicen que es una mezcla entre un elfo, un duende, y que se están poniendo de moda entre los chicos. ¿Esto tendrá relación con Pazuzu?
Pues sí, podría tener la Pazuzu, un demonio de la mitología mesopotámica. Y pues no son orejitas, son sus alas, y es un demonio grande, de los demonios grandes, y es el de los pertenece a la orden de los demonios del viento. Pazuzu es un muñequito que tiene sus orejitas paradas, y bueno, Pazuzu no es el muñequito que tiene sus orejitas paradas, pero podría tener algún tipo de relación morfológica con este ser.
¿Y es conveniente que los pequeños lo tengan?
No pasa nada, o sea, los niños ni siquiera saben.
Aunque no tienen el significado.
Pero si el niño ya supiera que lo que representa pero, o no tiene, pues sí, si le da miedo a algo, no sería conveniente.
Okay.
Pero de lo contrario, no es más que un muñequito de peluche.
Maestro, yo vivía en una casa donde se escuchaban que arrastraban cadenas. ¿Esto qué significa o a qué se debe?
Bueno, siempre que hay presencias espirituales en todas partes, pero no todas tienden a presentar algún tipo de sonido para hacer que los demás sepan que ahí están, y pueden hacer diferentes tipos de sonidos. Entonces, pues esto podría tener relación con eso, de algún ser espiritual que está emitiendo ese sonido para hacerse presente.
Bien. ¿Hay distintas lloronas? Esto lo pienso porque ¿cuántas mamás han fallecido en circunstancias malas y se van con el pendiente de sus hijos? O les arrebatan a los pequeños y ellas mueren con resentimiento, dolor, etcétera. ¿Usted qué opina?
Bueno, definitivamente si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí habremos mamás lloronas, pero la llorona en realidad no es más que un ser que pues en la pérdida de sus hijos anda pululando por las noches con esa lamentable frase de ay mis hijos, pero no tendría nada que ver, ¿eh? O sea, las mamás que pierden a sus bebitos o de alguna manera tienen algún tipo de pues desenlace no agradable con ellos, tampoco, sí pueden tener dolor y pueden tener todo, pero no creo que haya una relación directa así como eso, no. Más bien la llorona sí tiene una representación, el dolor de una madre por la pérdida de un hijo.
Okay. Maestro, una mujer embarazada a la cual se le practica un exorcismo, ¿el producto que lleva en su vientre tiene alguna consecuencia?
No necesariamente, ¿eh? Dependiendo. Hacer un exorcismo tiene diferentes estadios. Uno, si se hace el exorcismo con técnicas, con conocimiento, pues en realidad no hay un estado de sufrimiento en la paciente que está posesa. Pero si hay mucho, vamos a decir, dolor, hay temor, hay angustia, hay este tipo de cuestiones, todas esas secreciones internas de la madre sí pueden hacerle daño a su bebé, eso definitivamente, pero eso es bioquímico.
¿Qué significa soñar con un doppelganger?
Pues representa que hay algún tipo de similitud o algo se está proyectando a través de él.
Okay. Maestro, ¿qué diferencia hay entre consultar a un parapsicólogo, un médium o un sacerdote?
Bueno, cada uno tiene sus propios puntos de vista y su propio enfoque. Un sacerdote, evidentemente, a través de la religión. Un parapsicólogo lo va a ver desde el punto de vista de una proyección mental de algo que causa miedo. ¿Y qué otro era?
El sacerdote. Es el médium, parapsicólogo y sacerdote.
El médium, falta el médium. Y el médium porque probablemente está haciendo contacto con algún tipo de ser que le dice quién es, aunque no sea cierto, porque siempre pasa lo mismo, dicen ser quienes no son.
Ok. ¿Los fantasmas alteran la energía del entorno?
Sí, definitivamente. Vamos a recordar que los fantasmas son seres energéticos que la primera fuente que tienen para ellos, para alimentarse, pues es a través de la energía de las personas que de los lugares en donde se encuentran. Entonces, sí es muy común que las personas que tienen en su entorno esta clase de seres siempre están cansados.
¿Puede un fantasma darse cuenta de que lo has visto?
En ocasiones sí, por supuesto, y en otras ocasiones quieren que tú los veas para que tengas precisamente una explosión emocional y liberes energía, que es lo que ellos comen, por eso espantan, para que tú liberes energía a través de esos estadios en que se presenta y se hace, genera ruidos, provoca que lo veas y todo eso, para que tengas una explosión adrenalínica, que es lo que ellos comen, su energía vital.
Hay personas que aseguran que tras una pérdida reciente sienten una presencia protectora. ¿Los fantasmas pueden actuar como guías o cuidadores temporales?
Bueno, no, el fantasma no tiene esa capacidad, si no, no andaría pululando. No, eso viene ya con nuestros guías, con seres de luz, algunos otros seres que tienen otra capacidad y otra presentación que pueden aproximarse a las personas cuando tienen algún tipo de dolor de esta naturaleza o algún tipo de presencias energéticas.
Mira, aquí está otra pregunta de estos muñecos que hace ratito le preguntaban de los labubos. Y aquí le dice el maestro, ¿qué significa este muñeco? Mi cuñado lo compró en un tianguis, pero a partir de que lo tienen, en su casa hay muchos problemas. Su hija está como cuando se dice que le hicieron mal de ojo, duerme pero se despierta asustada. Yo les recomendé que lo quemaran o tiraran. ¿Usted qué opina?
¿Qué sería lo correcto? Si eso les va a solucionar el problema, pero no creo que algo que compraron así de ahí llevado que esté causando todo esto. Probablemente de dónde lo sacaron, era nuevo o qué tipo de representación tenía para que pueda provocar todo esto, porque simple y sencillamente, aunque fuera un ser realmente, no ocasionaría tantos problemas en tan poco tiempo.
Ok, sí, nada más comenta que lo compré en un tianguis, pero no sabemos si fue nuevo o ya era usado, ¿verdad?
O la casa, o la carga que pudiera tener la casa.
Uh-huh. De repente siento un frío repentino o escalofrío justo antes de una manifestación. Yo soy una persona con mucha sensibilidad. ¿Cómo podría protegerme?
Bueno, ya dice porque está sintiendo la presencia de seres energéticos, porque tiene esa capacidad. ¿Cómo podría protegerse? La mejor manera de protegerse de estos seres es no teniéndoles temor. O sea, si ya sé que está uno ahí, pues puedo hacer oración, puedo invocar a algún ser de luz, o puedo prender la luz, o alguna medida que pueda solucionar que se desplace y se vaya para otro lado y no se quede donde estamos nosotros. No pasaría a mayores.
¿Cómo distinguir una verdadera manifestación y una psicofonía? Ahorita, maestro, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la respuesta, ¿le parece?
Me parece bien.
Tenemos el miedofón listo para que tú sigas mandando tus preguntas al 55-2193-5926. Si te encuentras fuera de México, antepón el signo de más 52 y luego ahora 55-2193-5926. Puedes mandar mensajes de voz o de texto. Vámonos a la pausa y regresamos.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos con el maestro Eric Soham en esta sección El Grimorio, donde tú le haces preguntas, dudas o inquietudes que tengas acerca del tema paranormal. Antes de irnos a pausa, se quedó esta pregunta de cómo distinguir entre una verdadera manifestación y una psicofonía.
Bueno, estamos hablando si ya hay una psicofonía. Una psicofonía pues es una representación auténtica, o es un fenómeno auténtico, porque lo están escuchando con sus propias capacidades, que es el oído auditivo. Y de la otra manera pues sería más o menos lo mismo. Cuando hay una manifestación, a veces parece que lo vi, parece que lo sentí, pero ya cuando hay sonidos o hay movimiento de objetos, pues es algo que es auténtico.
Vámonos con más preguntas y dudas del otro lado.
Así es, lo tenemos por acá el maestro Eric Soham, ya listísimo con las preguntas que nos han enviado nuestros amigos. Y vaya que están interesantes todas, maestro. A ver, mire, le preguntan aquí: mi esposo el otro día solo se tomaba un jugo en un vaso, pero cuando se dio cuenta, el jugo eran gusanos blancos y gordos y los vomitaba. ¿Qué significa? Entiendo yo que esto era un sueño.
Sí, definitivamente.
Ajá.
Sí, bueno, lo que representa esto es un estado. Hay una representación que nosotros hacemos cuando tenemos algún tipo de influencia o de acontecimiento que nos mueve emocionalmente. Cuando hay gusanos, cuando hay algo descompuesto, cuando hay algo que no sirve, cuando hay algo que tiene que ver con la muerte o tiene que ver con la putrefacción. Entonces, si nosotros asociamos eso, eso es lo que está pasando, porque debía haber tenido algún tipo de sensación, algún tipo de sueño o algún tipo de experiencia que evoca precisamente algún tipo de función en donde se generan gusanos, donde se genera putrefacción, donde se genera eso, y eso pues se puede representar dentro de un sueño o de un pensamiento.
Okay. Dice por aquí: hace algunos días fui a un funeral. Al llegar a mi casa sentía mucha picazón en mi ojo izquierdo y me empezó a doler mucho la cabeza. Al día siguiente, mi ojo seguía con picazón y se veía más chiquito. Me limpié con ruda y mejoró, pero siento un peso en mi hombro izquierdo, como que traigo algo cargando. ¿Me recomienda hacer algo para aliviarlo?
Sí, definitivamente. Lo del ojo, evidentemente fue algún tipo de infección, o algún tipo de, vamos a decir, influencia energética, porque cuando vamos nosotros a un lugar así y este tipo de cuestiones en un funeral o cualquier evento similar, pues la energía que hay en el entorno es precisamente una energía muy particular y podía provocar eso en el ojo o en la parte emocional, en la parte emocional, algún tipo de influencia donde la persona pudiera tener miedo, no pudiera dormir, o pudiera tener pesadillas, en fin. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues ponerse algún tipo de antiséptico en el ojo o algún tipo de sanación, uh-huh, para que pudiera limpiarse con un huevo o algo para poder quitar eso. Y si hubiera alguna otra manifestación similar, pues se buscaría la manera de quitarlo también, porque eso es normal.
Ok, lo que siente ella, que tiene algo cargando en el hombro,
pues son seres que se le pegan a uno. Uh-huh. Precisamente cuando una de las primeras preguntas que se hacen para saber si una persona está contaminada es decirle cómo está tu nivel de energía. Generalmente debes estar bajo, sentir miedo, sentir escalofríos sin tener razones aparentes, pero sí, definitivamente, por ejemplo, si está contaminada es probable que sienta la espalda pesada, el cuello y los hombros pesados o un hombro pesado o dolores en un lado de la cabeza, en fin, puede haber muchas manifestaciones de esa naturaleza.
Ok. Dice por aquí, maestro, desperté a la 1:11 y lo primero que pensé, hay mensaje para ti. ¿Cuál piensa que sería ese mensaje?
Un mensaje importante porque involucra el número 1, que es la unidad y representa al Padre. Y el 11, pues es una dualidad ya con el número 1. Entonces habría que ver, tener más detalles para poder determinar de dónde viene esa influencia de ese sueño.
Ok, dice, ¿el cuidar nuestro ecosistema nos puede traer algún dharma?
El cuidar el ecosistema, sí, por supuesto que sí, porque eso lo que representaría es que está obrando en favor del mantenimiento o de la conservación del medio ambiente, y eso sí podría ocasionar un dharma.
Ok, dice por aquí, ¿usted puede saber si alguna persona tiene algún don solo con sus datos? De antemano, gracias.
Bueno, puedo saber si la clase de energía que tiene, puedo sentirlo, puedo saber cómo está, pero más allá no habría una posibilidad real. Simple y sencillamente, cuando se tienen determinados conocimientos de algunas formas de que tienen las personas en sus manifestaciones de percepción, podría ser, pero nada más.
Okay. Dice, ¿qué quiere decir soñar con que ladran varios perros bravos que lo están atacando a uno?
Pues eso precisamente, que está en un lugar a donde hay algún tipo de asedio, o sea, de amenaza en su entorno, y evidentemente en plano espiritual porque no ve nada, y eso podría ser alguna representación que podría ser a través de perros o a través de algún tipo de fiera o algo así, que representa el grado de influencia que tiene para hacerle daño.
Ok, dice, maestro, en el nahualismo, ¿el chamán o brujo se transmuta en algún animal específico o solo toma dominio sobre este animal manipulándolo?
Bueno, hay un tonal. De hecho, hay una leyenda muy muy bonita y muy interesante, donde decía que tanto en los Pieles Rojas como aquí las tribus aquí en México tenían en su entorno de sus chozas, cuando iban a dar a luz su esposa, salía el papá y barría todo el entorno, o salían simplemente para ver que en el momento en que viniera el llanto del bebé con su primera inhalación ya en la vida, qué animal había estado cerca o estaba presente, porque esa era la influencia que iba a tener ese niño. Podía ser de un águila, podía ser de un caballo, podría ser de un ave, en fin. Entonces ese era su tonal, es el Tonantzin, y de acuerdo con eso se desarrollaban.
Ok, dice, buenas noches maestro, ¿qué significa que constantemente sueño con gente poseída? Hasta ya aparecen películas de horror mis sueños, dice.
Sí, ya lo creo. Bueno, que hay algún tipo de opresión. Opresión es un tipo de influencia de algún ser que está ahí con él, y entonces pues le provoca esa sensación o ese sentimiento o esa emoción que está sintiendo. Y vamos a recordar que lo que hacen estos seres es implantar pensamientos, porque a través de los pensamientos implantan el pensamiento y la persona en sí no es consciente de ello, y a través de ese pensamiento genera energías que son de la naturaleza, que le son propicias a un demonio, o sea, de baja vibración.
Ok, dice por aquí, en una posesión demoníaca, el ente maligno toma posesión completamente de la persona. Esto es posible, o tal energía del demonio podría desvivirla, que si le podría quitar la vida.
Sí, definitivamente sí. Por algún shock nervioso, algún podría ser que colapsara. Pero cuando una persona tiene ya este tipo de manifestación, evidentemente es algo ya bastante severo cuando hay una posesión. Aunque generalmente la persona cuando llega ya a ese grado no es consciente. Dentro de cuando hay posesiones, en los momentos en que tiene de lucidez, es cuando se espanta, porque no sabe qué está pasando, o está viendo seres, o está sintiendo cosas muy extrañas, y eso es lo que les da miedo y pánico. Uh-huh. Entonces, pero solamente cuando tienen algún tipo de conciencia en el momento en que tiene todo ese proceso.
Ok. Dice por aquí, ¿dónde hay más posibilidad de presenciar un hecho paranormal? ¿Es casual o es un evento que hay que perseguir?
Bueno, perseguirlo sería relativo, sería ir a casas, ir a lugares, en fin, a ceremonias espirituales o de algún tipo de tendencia hacia lo espiritual, porque para poderlo sacar de esa manera, simple y sencillamente, pues no sería posible, porque solamente yendo a un lugar a donde se estén elaborando acciones tengan como objetivo pues liberar o generar.
Ok, le preguntan aquí, escuché que se puede realizar una limpia con fuego, que es muy efectiva. ¿Qué opina acerca de esto?
Es real, es real. Yo recuerdo, yo tenía unos pacientes que eran concheros, y había dos de, bueno, eran muchos, pero dos de ellos venían a verme. Entonces yo les decía, bueno, ¿y tú cómo te quitas los seres? Porque le decía yo, a ver, te voy a quitar lo que te has pegado. Me decía, ya me los quité. Y efectivamente traía ya una carga muy ligera. Dice, y le digo, y bueno, ¿y cómo se los quitas? Porque tienen el torso desnudo cuando están como concheros. Y dice, con esto, y tenía un tanquecito que era como un botecito de spray. Que era un soplete. Okay. Entonces lo prendía y con el fuego se limpiaba.
Wow.
Entonces sí, el fuego definitivamente, hay limpias de fuego, hay limpias de incienso, hay limpias de agua bendita, hay limpias de hierbas, en fin. Uh-huh. Y de fuego yo creo que es una de las más efectivas.
Uh-huh. Dice, para usted, ¿qué apariencia podría tener un ángel? ¿Cuál sería su descripción más adecuada?
La que tenga como concepto o que le hayan involucrado viéndolo en algunos libros o en la Biblia o alguna revista o algo, un ser rubio, alto, bien formado, con alas y un brillo dorado y todos los demás atributos que se le pudieran poner.
Ok, dice por aquí, siempre sueño que estoy en un hospital, hay gente en diferentes cuartos ya casi muerta, ¿qué podría significar?
Bueno, que está precisamente, lo están llevando a un lugar a donde hay esa clase de energía para poderlo influenciar. Repito nuevamente que lo que hacen los demonios es implantar pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes y reacciones para que la persona lo genere por sí mismo. O sea, el demonio pone la idea, pone el concepto y la persona genera el daño por sí misma.
Eso es, uno es el que se engancha. Por sí. Acá, a ver, tenemos Una pregunta. ¿Sí? A ver. ¿Es verdad que los perros y los animales ven lo que los humanos no vemos?
Definitivamente, son mucho más sensibles en muchos aspectos. Si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, cómo escucha un perro, cómo escucha un gato, puedes escuchar a una persona a una cuadra de distancia, y tú, pero ni en cuenta. Entonces, no solamente en la parte auditiva, sino en la parte visual o en la parte sensitiva, tienen atributos que nosotros sí tenemos, pero ya los hemos ido perdiendo a través de estar en un mundo más consciente, más cuadrado y más científico. Pero las personas que tienen esa capacidad o que son todavía, conservan todavía esa, vamos a decir, creencia que es real cuando no hay nada que se las haya destruido, que se las haya quitado, tienen más sensibilidad. Pero tampoco sería algo así, porque hay gente que tiene carreras universitarias y tienen una sensibilidad tremenda.
Okay. Última pregunta, maestro. Dice por aquí, recientemente he tenido un sueño recurrente, donde según siento un cabello en la boca y lo estiro y empiezo a jalar, jalo y jalo, cientos y cientos de pelos más de entre mis dientes se atoran en mis dientes, dice, y entre más le jalo, más siento que se atoran. ¿Qué podría significar? Esta sería mi pregunta, maestro.
Bueno, aquí está tratando de deshacerse de algo que tomó una representación como cabello. El cabello tiene una parte de representación psicológica muy importante en una persona. Entonces, quiere liberarse de eso, pero a medida que lo hace en el sueño, salen más y más y más, lo que significa que le va a generar un estado de ansiedad porque no puede acabar de sacarlos ni de terminar con ellos. Y eso es precisamente la influencia de algún ser o de alguna emoción o algún trauma psicológico que pueda tener.
Muy bien, maestro Eric Soham, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche y esperemos tenerlo pronto.
Claro que sí, Nachito, y en aquellos amigos, antes de irme quiero invitarlos a que suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Saludos. Hasta luego. Despedimos al maestro Eric Soham, que vaya, siempre está muy dispuesto, muy atento para responder todas las dudas, las inquietudes. Obvio, si tú no conoces al maestro Soham, si eres nuevo por acá, él está parado desde la perspectiva de la parapsicología. Entonces, sus respuestas, sus comentarios, pues van canalizados más o menos en ese tenor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no hay que confundirnos. Sabemos que creencias hay muchas y se respetan todas las posturas.
Exactamente. Gracias por las preguntas. Si la tuya no pasó en esta ocasión, no te preocupes porque las vamos acumulando y en la próxima ocasión el maestro va a responder a lo que tú le preguntaste. Así es que esto le damos continuidad también, ¿eh? Y relatos, preguntas, comentarios también acerca de este tema donde dicen que hay un mundo del que pocos regresan, un reino oculto bajo el velo de la realidad donde habitan criaturas olvidadas por el tiempo. Esto se refiere a demonios, sombras, seres que no conocen la compasión y que aguardan en la oscuridad del inframundo, acechando cada grieta entre los planos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente existen criaturas que habitan el inframundo y que pueden cruzar a nuestro mundo, a este plano físico de los vivos?
A ver, queremos tu opinión. Te queremos escuchar, así como los mensajes que nos han hecho llegar.
Hoy hablando de este tema y a punto de que estamos por terminar la emisión, ¿hay algunas señales de que el inframundo se está manifestando? ¿Cuáles son? Animales que se niegan a entrar a una habitación. Frío extremo en un lugar que no encuentras una explicación lógica. También se comenta que relojes detenidos a las 3:33, hora que ya sabemos está asociada con burlas demoníacas, olores a azufre, carne podrida, a olores fétidos en general, voces que llaman por tu nombre justo al quedarte dormido.
Buenas noches, yo quiero comentarles sobre el confiar en la Santa Muerte es malo. En la palabra de Dios dice que la muerte es el enemigo de Dios, por lo cual también es enemigo de nosotros. Es enemigo de nosotros y de una manera nos lleva a adorarle. Nosotros ciegamente lo hacemos creyendo que nos cuida, como ya han dado testimonios que sí nos cuida, que nos protege, que nos da lo que le pedimos. Mucha gente lo ha dicho. Es cierto, la Santa Muerte, si uno le pide, si uno se entrega a él, le ofrece ofrendas, ella da lo que uno le pide. Pero a cambio de ello, estamos haciendo un pacto con ella para cuando nosotros moramos nos lleve a lo que es el reino de las tinieblas, puesto que la Santa Muerte, la muerte le sirve al diablo, no es una deidad divina, no es una deidad que nos venga a ayudarnos para llevarnos hasta el cielo, hasta Dios. Si la muerte fuera buena, Dios no la destruiría. En Apocalipsis dice que Dios destruirá a la muerte, que es el último enemigo.
Vaya que, pues está fuerte el mensaje de nuestro amigo. Muchísimas gracias. Y obviamente, sí, claro, se respeta. Y por supuesto, tú nos estás dando un contexto que viene emanado de la Biblia. Y pues, por supuesto, se respeta también, desde luego, es importante. Mis amigos, hay que ser muy, muy, digamos que, fijados, hay que poner mucha atención en los detalles. Y a veces nosotros pasamos por alto tantos mensajes que se nos dan, tantas cosas, que realmente no podemos saber, no podemos sentir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. A veces son situaciones que nos confunden, pero hay que tratar de tener un albedrío, hay que tratar de tener también un discernimiento que nos ayude a entender. Y si no lo tienes, dice la Biblia, pídeselo a Dios y Él te va a dar el discernimiento que necesitas o que tú requieres para entender X o Y situaciones. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión. Gina,
como cada noche, agradecemos tu participación, tu presencia. Queremos más relatos, más experiencias que quieras compartir. Por eso, mañana tenemos una cita. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.